Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y todos nuestros oyentes, que son legión, saben que llega el momento, el ratito de los oyentes. Pero esta temporada, a partir de hoy, tenemos una novedad. Y es que los viernes vamos a abrir consultorio. Y cada tercera semana de mes, el consultorio lo vamos a abrir sobre temas que tienen que ver con comunidades de vecinos. Nuestros oyentes ya saben que el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid es amigo directamente. Y entonces, cuando les pedimos un favor, rápidamente vienen. Así que hoy nos vamos a dedicar un ratito grande a resolver dudas de los oyentes. Es decir, si alguien tiene dudas sobre un tema muy concreto, que es el de las derramas, qué horror, en las comunidades de vecinos, está nuestro WhatsApp ya funcionando desde primera hora de la mañana para que nos mandéis esa duda que tengáis por escrito o en mensaje de voz. Y luego tenemos a Patricia Briones, abogada y asesora jurídica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que lo va a resolver. Pero hay que seguir un ritual. Todos los días a estas horas recapitulamos.
En el capítulo de ayer.
Y en el capítulo de ayer pedíamos historias de nuestros oyentes, que era lo mismo que hicimos en el capítulo de anteayer, Sergio Martín Romo.
Así es, seguíamos con esas cosas que te chirrían o no entendías de los dibujos animados de tu infancia.
Sí,
o
muchas,
de tus,
todas.
O de tus cuentos, sí.
Casi. Luego nos hemos dado cuenta que es que los dibujos animados en general son un despropósito
en sí mismo,
exacto.
Silvia lanzaba la pregunta ayer, dice, ¿alguien se acuerda del nombre de la madre de Marco, del abuelo de Heidi?
Pues bien. No tienen nombre.
No tienen ni nombre, nos mandó un
madre
audio...
Un audio de Heidi.
Roberto diciendo que el abuelo de Heidi se llamaba David Heisen.
¿Pero eso porque se lo inventó él o qué?
Pues Emilio en el WhatsApp 628-091-117 decía que no, que es Tobías, que no es David.
Pero a ver, ¿qué pruebas hay? Quiero decir, uno tendrá que presentar un padrón, un certificado de nacimiento, algo tendrá que presentar.
Pues hay debate entre los oyentes. Aida contesta a lo de la madre de Marco. Dice, buenos días, la madre de Marco se llama Ana.
Ah, vale.
Dice, sois fabulosos, gracias por alegrarnos las mañanas.
Ay, pues muchas gracias. Yo me inclino más en el tema del abuelo de Heidi por el nombre extranjero, porque un suizo, esto era en Suiza, ¿no?
Sí, hombre,
suizo,
claro.
Llamándose Tobías, no lo veo yo.
Tobías tú, David, ¿no?
David, yo creo que sí.
Y seguimos con Heidi porque Gemma nos pone, hola, me llamo Gemma, con dos M's, a mí me gustaría saber cómo Heidi siempre iba descalza, porque ayer hubo mucho...
Bueno, hablamos ya del tema
descalzos, sí.
Heidi descalza,
dice,
sí.
Y no se constipaba, a ella le preocupaba...
Que hacía un frío, claro, montañas suizas.
A nosotros nos inquietaba el podólogo, a Gemma le inquieta lo de constiparse. Dice, ¿qué tomaba? ¿O es que el queso del abuelo tenía alguna vitamina?
Pues también,
podía ser. Eran quesos naturales, ecológicos. Entonces ella se criaba muy bien.
Andaba sobre queso. Cuando había nieve.
Claro. Dice, nos da las gracias por estar ahí todas las mañanas. Sois mis compañeros de trabajo. Jeje. Os escucho en el coche cuando voy de tienda a tienda. Soy comercial.
Ah, mira qué bien.
Hacéis que el trayecto sea más divertido.
Pues muy bien, estupendo. Pues mira, me alegro mucho.
Y cerramos en capítulos anteriores de este viernes con otro debate que tuvimos acerca de qué era Don Pimpón.
Sí, exactamente.
Claro.
No sabemos qué clase de animal era aquel.
Hubo un oyente que decía que no era ningún animal, que era un muñeco inspirado en el propio actor, que era Alfonso Vallejo, que daba vida.
Porque
estaba dentro.
Alfonso Vallejo.
Bueno, pues Juan Carlos nos dejó nota de voz para conocer un poquito más sobre Don Pimpón.
El personaje de Don Pimpón, la persona que iba dentro, ese tenía un teatro de marionetas en el Retiro. Un saludo y que tengáis un feliz día.
Ah,
Juan
mira
Carlos.
O sea, que la persona que iba dentro del traje de Don Pimpón No sé si estoy haciendo polvo la ilusión de muchos niños que se creían que Don Pimpón era de verdad. Iba una persona dentro.
Sí, ¿no?
Era un señor que tenía marionetas y que se parecía a Don Pimpón, por lo que nos cuentan.
Marisa, aunque el tema no es el de hoy, ya está escribiendo al WhatsApp. ¿Sí? Dice, es Tobías, el abuelo de Heidi.
Mira, ya esto...
Dice Marisa, que está escribiendo ahora mismo, la tengo en línea. Dice, lo dicen en un capítulo. Y lo dice, además, la tía de Heidi.
La tía de Heidi. ¿Tías? ¿Cómo se llama la tía de Heidi?
Marisa, si sabes cómo se llama la tía de Heidi, nos lo cuenta. Y si además tienes alguna duda sobre derramas, también.
Venga. Casi aprovechamos ya.
Porque el abuelo de Heidi no vivía en comunidad.
No, vivía en una cabaña, allí perdida.
Era una vivienda unipersonal esa.
Exactamente, claro. Que también tendrá sus derramas, pero claro, esas ya son cosa del dueño. Muchas gracias, Sergio, que te espero dentro de un ratito para que nos traigas de la oreja a Daniel Diges.
Que le tenemos por aquí, que está
Venga,
en el
perfecto.
Médico.
Muy bien, hasta ahora, Sergio. Porque hoy del consultorio al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid, de trasladar esas dudas, se va a encargar Belén Almonacid, que es muy ordenada y se lleva las cuentas perfectamente de este programa.
También es verdad, muy buenos días a todos. Al menos lo intento, de llevar las cuentas, y eso que soy de letras, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
Tengo aquí a todos intentando que nos llegue el dinero hasta fin de mes.
Bueno, tú has ido recopilando algunas de las dudas que ya nos han llegado a nuestro WhatsApp, que recuerdo que es el 628-091-117, que sigue funcionando, así que si tenéis dudas sobre derramas, vosotros mandáis un mensaje escrito o mandáis un mensaje de voz, y Patricia Briones, abogada y asesora jurídica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, la responde. Buenas, Patricia.
Muy buenos días.
¿Tú qué crees que es Don Pimpo?
Yo me voy a quedar con la ilusión que tenía cuando yo era más de Spinete.
Tú eres más de Spinete.
Yo sí, era un clásico.
Ya.
Pero...
¿Qué clase de bicho? Es que, claro, ayer dije, ¿y eso es un oso?
Un oso, pensaba yo.
Yo también, momento, ¿verdad? Creía que era más un oso que otra cosa. Pero bueno, que no, que hablamos de ramas, que es una de las grandes pesadillas de las personas que viven en comunidades de vecinos.
Oye, de hecho, no es pregunta, pero en el 628-091-117, de momento lo que nos van llegando es el emoticono, es la carita esta, que es la del grito, ¿no? Todo el mundo...
¡Socorro!
La carita con la mano en la carita y todos enfadados. Eso nos ha llegado ya por parte de Pat, de Luis y de Jorge. Ahí en nada, ¿eh? Cuidado.
Madre mía. Bueno, pero tenemos también consultas que hacerle a Patricia, así que cuando quieras empezamos, Belén.
Exacto.
Y cuando quieras respondemos, Patricia.
Bueno, de momento hay una que nos está escribiendo, bueno, nos acaba de escribir, mejor dicho, Carmen, en este momento, y que tiene que ver, sobre todo, Carmen quiere saber exactamente para qué sirven las derramas, porque es que dice que en su comunidad constantemente hay alguien que en ruegos y preguntas levanta la manita para intentar un gasto extra y que se apruebe como derrama.
A ver, primero, antes de nada hay que decir que en ruegos y preguntas, lo digo con carácter general, no se pueden adoptar acuerdos. Por lo tanto, ella podrá sugerir que a lo mejor en la finca ella considera o bajo su criterio hay una serie de obras que ve necesarias y que nadie lo ha contemplado y que para eso no está presupuestado y que hay que girar una derrama. Entonces, bueno, antes de nada decir que eso es la siguiente junta, ¿de acuerdo?
Vale.
En ese mismo momento, no. Cuando hablamos de dinero hay que tenerlo todo muy atado. Estamos hablando, no todo el mundo tiene una previsión o suficientes fondos en su cuenta bancaria como para que de pronto, así de pronto le pongan una derrama. Derrama, puede haber dos tipos de derrama. La general es cuando se trata de un gasto que no está en principio presupuestado.
Extraordinario.
Claro, tú cuando apruebas el presupuesto ordinario, el administrador de fincas ya hace una previsión de cuáles van a ser los gastos previsibles, el seguro de la comunidad, si tienes un empleado de la finca, el gasto de mantenimiento del ascensor. Pero de pronto te surge pues que se te cae forjado.
Ya.
O que haya una inundación, cualquier cosa.
Se estropea
cosa,
la caldera.
Correcto, y no está presupuestado porque es un imprevisto. Pues para eso están las derramas.
Derramas que se reparten de qué manera, quiero decir, no sé si es proporcional al número de metros cuadrados que ocupa cada piso, porque hoy hay comunidades de vecinos donde hay pisos de diferentes tamaños.
Se aplica el mismo criterio que el reparto de gastos. Como regla general, la ley establece que el propietario contribuye conforme a su coeficiente de participación a los gastos generales. Entonces, por lo tanto, la derrama lo mismo. Esto no implica que no haya veces que se diga, oye, vamos a pasar una misma cuota para redondear, por ejemplo, 100 euros todos, pero eso implica que todos paguen por igual. De esos 100 euros, uno contribuirá, uno con sus 6,5 de coeficiente, otro con sus 10,14, pero como digo, que todo el mundo paga partes iguales porque es el sistema que tiene la comunidad, pues lo mismo, giraremos una cuota lineal, lo que se denomina cuota lineal, y todo el mundo pagará de la misma manera.
Vale, tengo a Mercedes, que creo que debe estar esperando la respuesta que le dé Patricia Briones, para firmar ya la escritura o no. Me da a mí la sensación. Dice Mercedes que le ha echado el ojo a una casa, a un piso, es un tercero sin ascensor y que, bueno, pues lógicamente el piso le interesa, pero que le ha comentado el propietario que están a punto, dice, de fijar una derrama para poner el ascensor en el bloque de viviendas. Que pregunta directamente si se espera a que esto esté ya acordado para que se haga cargo el actual propietario o si lo compra porque da igual y al final va a tener que pagarlo ella.
Efectivamente, la segunda opción, vale. Le da igual, porque el pago de la derrama le corresponde a quien es propietario en el momento en el que se gira el cobro. Es decir, cuando ella da su cuenta y se pasa la cuota extra, lo va a tener que seguir pagando igual. Lo que sí que puede hacer es que el propietario le facilite una información un poco más detallada de más o menos el coste aproximado de la derrama, porque oye, a lo mejor resulta que entre la derrama y la cuota ordinaria se le va un poco el nivel de gasto. Pero vamos, que le va a dar lo mismo porque va a tener que pagar.
Hombre, a lo mejor lo único que le sirve para negociar el precio, ¿no?
Por a lo mejor también puede ser.
Sí, ese a nivel...
Por lo tanto, es muy importante enterarse de este, dato
ascensor
antes de comprar un piso. Primero saber si hay prevista alguna derrama. Oye, luego las derramas aparecen cuando aparecen, pero si ya hay prevista alguna derrama, es una de las preguntas que teníamos que tener claras y hacer al propietario
y
de un
piso.
Y me
parece muy importante, que lo estaba pensando, importante y de agradecer a quien va a vender... que informe a quien va a adquirir, porque muchas veces no se hace. Y
ya.
Creo que hay que darle un aplauso a este señor que ha sido honesto, le ha dicho, oye, que sepas que, bueno, que aunque no tenga servicio de ascensor, porque revaloriza la finca, pero también es, a veces echa para atrás para un propietario.
Oye, pues por ese camino, una pregunta que tengo yo, ¿habría opción de acudir a algún lugar para al administrador, a lo mejor, de esa finca concreta para saber realmente si hay alguna derrama prevista, si se saben las cuotas, etcétera, etcétera? ¿Hay algún lugar al margen de ese propietario que nos va a vender la casa de informarnos de los gastos que hay ahí?
Salvo que el propietario autorice, no, porque el administrador de la finca no puede facilitar a un tercero que es ajeno totalmente a la comunidad información de la comunidad.
Claro.
Nos tenemos que fiar.
Claro.
Por poder, no hay protección de datos aquí porque diga, pero en algún momento es un poco arriesgado porque si das una información de más, como digo, puedes echar para atrás la venta. Entonces yo sí que aconsejo que el propietario o el propio administrador, si sabe, porque le habrán pedido probablemente un certificado de estar al corriente de pago, ya sabrá que se va a vender la casa, que le de autorización para darle una información.
Tema ascensores va a generar, me da a mí la sensación, nos dice Aida, buenos días, para instalar ascensor en la comunidad, ¿los primeros bajos y locales tienen que pagar?
Pues sí. Sí, siento decirlo, pero sí. Aquí el sentido común, anda que no ha habido sentencias y sigue y las que quedan. Porque el sentido común a veces aquí pues nos lleva a tener un concepto erróneo.
Si es que yo no lo voy a usar,
exactamente.
Claro, ¿no? Me imagino lo que piensa Aida.
Y el local que no pasa por el portal
también,
para nada.
Claro.
Pero ¿cómo me vas a imputar que tengo no sé cuánto, un 30% de coeficiente? Bueno, pues es que el ascensor es un servicio de la finca. La ley no te dice, oye, pagas tanto en función de si lo usas o no. Por ejemplo, una calefacción, si no la tienes, no la pagas. Pero el ascensor está en la comunidad... Existen cláusulas que muchas veces los promotores ya prevén esto, ¿no? Que un bajo no va a utilizar el ascensor y efectivamente que esté exento de contribuir a los gastos derivados de este tipo de servicios. Pero si no dice nada y la comunidad no tiene a bien, que a veces lo hace, eximir del pago como regla general, van a pagar como todo el mundo, trasteros, todo lo que son fincas del edificio.
Bueno, hay derramas que son absolutamente necesarias. Tú no le decías, oye, se te cae un trozo de fachada, oye, eso hay que arreglarlo sí o sí. Y luego hay derramas que son, digamos, optativas, poner o no poner ascensor, mejorar o no mejorar pues alguna zona común. En este último caso, ¿qué proporción de vecinos tiene que aceptar esa derrama para que se pueda llevar a cabo?
A ver, lo que son la última, bueno, ya penúltima reforma de la LPH en el 2013 ha agravado el quórum. Ahora mismo las obras de mejora, es decir, todas aquellas obras que no son necesarias de conservación y mantenimiento, la ley exige para hacerlas un acuerdo de 3/5 partes, es decir, un 60% de la totalidad de propietarios y cuotas. Aparte de agravar el quórum, aquel propietario que no esté conforme, imagina, por ejemplo, el ejemplo que más se suele utilizar, un portal que está en perfectas condiciones, pero por las características de la finca se quede a defentar y ponerse más bonito.
Más bonito.
¿Es necesario?
Sí.
No, pero oye, lo quiero poner. Bueno, pues si supera el importe de 3 mensualidades, dice, bueno, el disidente, es decir, aquel que no esté a favor, no resultará obligado al pago. ¿De acuerdo? Uh-huh. Se establece un límite a partir del cual uno tiene que pagar o no tiene que pagar.
Vale, Aida sigue escribiendo, luego te voy contando. Está ya dándole vueltas a esto de las
dos.
Mientras tanto, voy con Marisa, que dice que no es exactamente pregunta de derramas, pero bueno, que de alguna manera tiene que ver con la morosidad, tanto, dice, de cuotas de comunidad o de derramas. Dice, si yo me he comprado el piso y resulta que el propietario no había pagado las cuotas ni de comunidad ni de derramas, ¿tengo yo que asumir su morosidad?
Antes de nada, cuota y derrama es lo mismo, solo que la cuota que entra en el presupuesto es cuota ordinaria y lo otro que aquí llamamos derrama es cuota extraordinaria. Es mucho más sencillo que todo esto. Entonces, ella como nueva propietaria, la ley obliga a hacerte cargo de la afección real, que no es más que la deuda del año en curso de adquisición, por ejemplo, si adquirimos ahora en septiembre, desde enero hasta ahora, y 3 años anteriores, es decir, 2018, 2017 y 2016.
Madre
o sea que
mía.
Sí o sí, por ley, tiene que hacerse cargo del pago.
Vaya, por Dios.
Qué barbaridad.
Que esto viene muy a cuento a esos pufos que a veces dejan los propietarios cuando venden una vivienda y de pronto te encuentras con el marrón directamente.
Bueno, no te encuentras, salvo que sea que la adquieras por subasta, en cuyo caso no tienes que aportar lo que he dicho antes con el certificado. El propietario está obligado, salvo que el adquirente renuncie expresamente y así quede constancia en la escritura notarial, estás obligado a presentar un certificado de deuda. O sea, que quien compra sabe, precisamente como tienes una obligación de hacer frente a la afección real, que es el pago de la deuda que he dicho anteriormente, tienes un pufo, pero sabes a lo que te enfrentas, que muchas veces sirve para negociar. Que te hagan una quita en la compra-venta y que dices, bueno, si me tienes ahí 15.000 euros de deuda, bueno, quítame al menos, ¿no?
Claro. Rebájame.
Exactamente.
Que es mucho, 15.000 euros. 15.000 euros de multa me acaban de entrar a 1.000 dólares. 628-091-117. Charo nos dice que ya que ellos lo que hicieron en su comunidad de vecinos, que es que el que no quiso pagar la derrama por el ascensor no tiene una llave que dice que te da poder para usar ese ascensor.
¿Eso se puede hacer o no?
Te lo tienen que acordar la Junta y te lo tiene que autorizar. Es que por ley tú estás obligado a pagar. Otra cosa es que los propietarios para obtener... Porque, ¿qué decíamos antes de los locales? Los locales dicen, es que no tengo por qué pagarlo, pero es que muchas veces yo tengo un 30% de ese local que es que lo necesito sí o sí para adoptar el acuerdo. Entonces, es también la llave que tienen. Ay, nunca mejor dicho. Vamos a ver, vale, yo te doy la autorización para que pongáis el ascensor porque vais a hacer una obra que me afecta a mí, que está en el edificio. Pero oye, a cambio me eximís del pago. Entonces, ¿qué se dice? Oye, ponemos unos llavines de tal forma que solamente lo utilicen quien lo paguen, pero eso se tiene que autorizar en junta, porque si no todo el mundo está obligado al pago.
Eso lo veo incómodo para los invitados que uno tenga, porque tú tienes tu llave, pero si te vienen a tu casa,
pues como antiguamente, tienes que bajar, abrir, y como antes se hacía con el portal, por lo mismo.
Exactamente.
Bueno, Charo dice que fue la única manera de conseguir poner el ascensor sin muchas pegas.
Eso, claro.
Justo. Bueno, pues entonces ya está. Si ellos están a gusto, si ellos están contentos, ¿para qué vamos a decir nosotros lo contrario? Tengo también a Julio. Julio va un poco por ese camino, me da a mí la sensación. Quiere saber si se puede negar el uso de las pistas de pádel, del parque infantil y de la piscina a todos los vecinos morosos que no han pagado la derrama que con la que conseguimos arreglar, por ejemplo, la piscina.
Vamos a ver, el tema de la privación de uso de elementos o instalaciones comunes, ahí hay mucho que contar. Hace ya unos años, la Dirección General de los Registros y del Notariado admitió una cláusula estatutaria, por ahí por una comunidad de Andalucía, que precisamente se prohibía el uso de la piscina a propietarios que no estaban al corriente de pago, porque el notario no lo admitía, ¿no? Porque se entiende que la comunidad de propietarios, si un propietario no paga, tiene la vía judicial, no privarle de uso de elementos comunes. Ahora bien, las sentencias que admiten esto, que es, hay, como digo, está muy, muy dividida la doctrina, dicen que se tiene que tratar de servicios o instalaciones que no afecten a la habitabilidad de la vivienda. Es decir, no es lo mismo privar del uso de una piscina o de un jacuzzi que del ascensor, del agua, por supuestísimo, o de la calefacción. Entonces, como digo, mi criterio personal es que no estoy a favor, porque creo que la comunidad de propietarios, como digo, tiene la vía judicial para esto.
Vamos a ponernos en otro caso. Esto es una duda que se me ocurre a mí mientras Belén sigue recopilando dudas. Imaginemos que yo soy un vecino y quiero poner una antena especial de televisión en la comunidad. Lo propongo en la Junta de Vecinos y me dicen pues que no, el resto no. ¿yo puedo ponerla pagándolo ella entero o también me tienen que aceptar el resto de los vecinos o me tienen que autorizar el resto de los vecinos para hacerlo?
A ver, es que esto tiene una regulación un poco paralela a la ley de propiedad horizontal y es el libre acceso a las telecomunicaciones. ¿Mm? Aquí hay un protocolo que establece un real decreto ley, creo que es del año 98, si mal no recuerdo, en el que te dice que tú tienes que informar o solicitar al presidente que tú quieres poner, por ejemplo, una antena parabólica. Eso pasa mucho con gente del extranjero, que el servicio de antena que tiene la comunidad no puede, por ejemplo, verla su televisión nacional.
Claro.
Ejemplo, Rumanía, ¿no? En Rumanía, por ejemplo, lo piden mucho. Entonces, dice, oye, yo quiero ponerlo. La comunidad de propietarios tiene que ver si va a adecuar o adaptar la antena que tiene ahora. Que a lo mejor dice, oye, los tres meses siguientes, espérate, porque es que vamos a poner una antena que va a cubrir lo que tú quieres. Uh-huh. O bien por contra, dice, no, no. Entonces, el libre acceso a las telecomunicaciones es tanto para el propietario como para el inquilino. Lo puede poner él a su costa, no uh-huh. a con cargo o tal, y por supuesto sin causar perjuicio en la instalación para el resto de los propietarios.
Uh-huh. Bueno, Aida terminó de escribir, ¿eh? Uh-huh. Nos pregunta, ¿la instalación de ascensor es opcional? Porque en mi edificio la mayoría son personas mayores, que ¿cómo se haría? Yo me imagino que va un poquito por el tema de cómo se aprueba, ¿no? ¿Cuántas personas? Si es uh-huh. mayoría simple, si no.
La instalación de un ascensor por su presión.
O sea, hay obligación, a lo mejor, claro. Efectivamente. Uh-huh. No, es verdad, a lo mejor va por ese otro camino, ¿cierto? Es,
uh-huh. es que la instalación del ascensor, la ley, como digo, desde el año 13 que se reformó la ley, se regula bien como una instalación voluntaria, simplemente se quiere poner y punto, o bien una instalación porque lo soliciten personas mayores de 70 años o minusválidas, de forma que esa instalación de ascensor suprima de una forma efectiva las barreras arquitectónicas existentes en el edificio, para que un propietario, como digo, que tenga una discapacidad o tenga una edad avanzada, se asegure un itinerario accesible para su casa, es decir, que pueda subir y bajar en condiciones sin necesidad de nadie. Ahora bien, para eso tienes que hacer, como digo, un informe técnico que efectivamente valore la arquitectura del edificio, el dinero que te va a costar eso al año, o sea, es un poco...
Patricia, si yo estoy alquilada y pago mi alquiler, lo que marca el contrato, y de pronto hay una derrama, ¿el propietario me la puede repercutir a mí como inquilina o la tiene que pagar el propietario?
Uy, mira, esa duda la tiene José.
¿Pero qué me dices?
Sí, mira, dice, hace un par de semanas debido a un rayo se rompió el ascensor, se pide una derrama, ya que no se sabe si el seguro se va a hacer cargo. No soy propietario y tengo que pagar la derrama, así que la duda para
mira,
ti y se la resolvemos también a José
bien.
De paso, ¿vale?
Siempre hay que atender a lo que diga el contrato. Actualmente, por regla general, no lo paga el propietario, pero el contrato de arrendamiento ha podido pactar que las cuotas extraordinarias u ordinarias las asuma el inquilino.
Pero por regla general, si el contrato no dice nada, que lo sepa José, el que tiene que correr con el gasto es el dueño, no el inquilino.
En los contratos actuales, los de renta antigua había, pero esos ya son del año 60 y tanto.
Ya.
Y muy importante decir que cuando hay un contrato de alquiler, el propietario frente a la comunidad siempre es el obligado al pago. Con independencia de lo que se haya pactado en el contrato de arrendamiento, siempre se gira la cuota al propietario, que es con quien tenemos que llevarnos en la comunidad.
Exacto.
Juan se ha encontrado con una sorpresa. Cuando ha vuelto después de estar 3 meses fuera de su casa por motivos laborales. Dice que durante esos 3 meses se ha aprobado una derrama con la que él no está de acuerdo. Que se la tiene que pagar.
A ver, la derrama, primero, antes hablábamos de aquellas obras que son de mejora, habría que ver. Él no ha estado, pero habrá recibido el acta, ¿vale? Uh-huh. Si estamos dentro de los supuestos en los que se puede impugnar, de momento podrá manifestar que está en contra dentro del plazo que la ley dice, que son 30 días desde que se le ha notificado el acta, y habrá que ver si esa derrama es de obras necesarias, que sí o sí, porque si es una obra de conservación y mantenimiento, no le queda la otra. Si es una obra que es una derrama, que es por mejoras, pues no estará obligado al pago. Hay que estudiar el supuesto.
Vale, Juan está escuchando. Para cambiar las farolas, ha dicho.
Hombre, en principio uno no cambia las farolas porque sí. Hombre, no sé si las han cambiado, por ejemplo, el sistema de iluminación al sistema LED y que por ahí podamos ir por un tema de eficiencia energética. Hay que ver si el quórum se aprueba correctamente, si él verdaderamente considera que es necesario o no. Pero, hombre, generalmente uno cuando arregla algo es porque está estropeado. Habrá que ver cuál es la causa, que hable con su administrador y que le informe cuál ha sido el motivo por el cual se han reformado estas farolas.
Juan está enfadado. Dice que las farolas,
da igual.
Que a las farolas no les pasaba nada. Dice, a las farolas no les pasaba nada. Dice, si llevamos media vida. Dice, cambiando las farolas, poniéndoles unas cosas por arriba para que no molesten, luego cambiándolas porque nos gustaban más otras y así eternamente.
Si es porque molestan, hay que ver efectivamente si el tema de luz afecta la habitabilidad de las viviendas. Porque si le da el foco en el medio del salón o de una habitación a un propietario, a lo mejor a él no le molesta, pero a la señora o el señor de su casa sí. Si es un tema, como he dicho antes, una mera mejora, tendrá que ver si se ha adoptado el acuerdo por el quórum que he dicho anteriormente de un 60% y el importe de la obra. Porque si el importe de la obra no supera el límite legal, quiera o no quiera, va a tener que pagar, sin perjuicio de que él impugne el acuerdo si no está conforme.
Vamos con la última, Belén.
Venga, vamos con la última. Es que tengo aquí varias, ¿vale? Y algunas tienen que ver con las casas de la playa.
Ya.
Que a lo mejor también tiene sus más y sus menos. Lola nos dice que en su casa de la playa, que resulta que el año pasado ellas, dice que son un grupo de mujeres, ¿vale? Sí. Por eso dice ellas. Bueno, vamos a redondear. En el bloque de las casas de la playa son como tres portales, ¿vale? Hay tres portales. El año pasado, dice, propusimos el pintar las fachadas y dos portales dijeron que no. Así que nos quedamos con la opción de que no se podía poner una derrama, pero mi bloque decidió que sí, que lo iba a pintar y lo hemos pagado entre nosotros. Vale. Dice que ahora esos dos otros bloques, este año, en la junta que han tenido este verano, han aprobado que sí, que hay que pintar la fachada. Y dice, y la nuestra está perfecta. Así que nosotras, y hablan femenino, nos hemos negado a pagar.
A ver,
qué cosa más complicada.
Sigo recapitulando.
No, pero está muy bien. Supongo que es una misma comunidad de vecinos compuesta por tres portales diferentes.
Si esto puede pasar. Preguntando a Lola,
en uno de los portales decidieron pintar la fachada, los otros dos dijeron que ellos se lavaban las manos y ahora los otros dos que se lavaron las manos en su día dicen, pues lo vamos a pintar y queremos que paguen los tres portales. Claro, ¿ahí qué se hace?
Pues mira, ellos actuaron como creía que tenías que actuar. Tú no quieres que esté tu fachada llena de corrosión y fatal, pues yo no, yo lo quiero hacer. Pero ahora bien, ellos han ido por libre.
Ya.
Porque no lo han sometido a una aprobación de junta.
Ajá.
Y ahora los otros dos portales que han visto que ha quedado estupenda la otra fachada han dicho, yo la quiero igual. Y ellos van por un quórum y probablemente lo hayan aprobado. Si está aprobado por una mayoría de los propietarios, sintiéndolo mucho, van a tener que pagarlo.
¿Sí?
Porque es una sola comunidad de propietarios, salvo que ella me diga lo contrario.
Fatal,
que no lo sé.
Fatal, me parece horrible.
Vale, Lola,
muy mal,
la,
muy
Lola la tengo indignada.
Porque ¿no me extraña? Ellos, yo estoy contigo, Lola.
Ellos pagaron su fachada, o sea, su pintura
de
fachada.
Y nadie les ayudó. Y ahora los otros dos quieren repartir entre tres.
Claro,
pero, el gasto.
A ver, ellos primero, sin que se moleste, ¿cómo era Lola?
Lola,
no te molestes, pero ella es lo primero.
No, Lola, tiene todo el derecho del mundo a estar indignada. Claro. Lola, que estoy contigo, yo me indigno también
Lola,
contigo.
Yo entiendo perfectamente lo de tu fachada. Ahora bien, también creo que lo ideal hubiera sido que hubieras impugnado ese acuerdo porque tú tenías que efectivamente que haber considerado que ese acuerdo era contrario a los intereses porque la fachada no estaba en condiciones y la comunidad no estaba asumiendo una obligación de conservación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Ahora mismo, ese acuerdo que se acaba de adoptar de asumir como propio, o sea, como comunitario, la pintura de la fachada de los otros dos portales, si no estás conforme porque crees que es un agravio comparativo con lo que se te hizo a ti, pues estás en tu mismo derecho de impugnar, pero a priori, sin tener más datos, tienes que pagar.
Que si el suyo no lo pintan, que si puede negarse, sigue, lo siento.
Hombre, suyo entiendo que no lo van a pintar porque si lo ha pintado el año pasado me parece un poco
absurdo.
Pero bueno, yo ya lo pintaría, porque tengo que pagar.
Hombre, claro que sí. Vamos, que le hemos dado la mañana a la pobre Lola con su casa de verano. Oye, nos tenemos que dedicar uno de estos viernes, tercera semana de cada mes. Recuerde todo el mundo el viernes, hay que dedicarse a las casas de verano, Esto es un mundo.
Es un mundo aparte,
La casa de verano es
las
tremenda.
Las juntas y todo.
Exactamente, porque la gente no vive allí, se convocan juntas, a lo mejor si hay un vecino solo que vive durante todo el año o dos, entonces claro, total, tienen ventaja, este tipo de cosas. En fin, de momento
Lola sigue, pero lo siento Lola, esto es como Lola, las reuniones de las comunidades de propietarios, esto hay que acabarlo en algún momento.
Lola, lo dicho, solidaridad, de verdad, por mi parte, toda la del mundo y más. Patricia Briones, que ha sido un placer, como siempre.
Gracias.
Te esperamos en la tercera semana del mes de octubre y plantearemos otro tema que tiene que ver con comunidades de vecinos, que es algo que siempre nos interesa. Muchísimas gracias a ti y al Colegio Oficial de Administradores de Fincas, que siempre estáis ahí cuando os necesitamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Almonacid. Hasta luego.
Un beso.
Tranquiliza
a Lola.
Un beso. Sigue a
Lola.
Con
beso,
ella.
Beso,
a ver
beso.
Qué.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
40 grados a la sombra durante 15 días, la canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP? Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Es uno de los grandes musicales que está triunfando en Madrid, que se ha convertido en el epicentro del musical, iba a decir mundial, europeo por lo menos. Sergio Martín Romo.
Muy
¿tú has visto ya El Médico?
Yo lo he visto, sí.
¿Y qué tal?
A mí me ha gustado mucho.
A ti y a muchísimos espectadores que ya han pasado por ahí.
Es un lujo poder viajar a través de la historia que te cuentan, esa historia que además no hay que ir con el libro de Noah Gordon ahí, que era, ¿te acuerdas cuando la gente iba en el metro con ese libro, que tenía que llevar una mochila extra para llevar el libro?
Ahora vas y nada,
estupendo. Lo ves, lo disfrutas y te lo cantan.
Y lo escuchas.
Además, claro, Made in Spain.
Bueno, lleva ya una...
segunda temporada, están estrenando ahora.
Lleva ya un ratito, decía yo, en Madrid. Y
arrasó,
en este
además,
caso,
con espectadores, con la última edición también de los premios de teatro musical.
Y otras las críticas que he escuchado son buenas, ¿eh? O sea, todo el mundo que pasa por El Médico dice, oye, buenísima, tienes que ir a ver, porque además tiene un elenco fantástico
el
de voces.
Canta, ¿tú estás escuchando al que canta?
A ver, espera.
Daniel Dijers.
Pero Daniel Dijers no estaba...
No, pero él fue de espectador un día.
Sí. Y saltó de espontáneo.
Primero lloró a moco tendido.
Sí.
Y luego ya, que nos cuente cómo acabó en el musical.
Daniel Dijers, muy buenas, bienvenido.
Buenos días.
Que saltaste ahí como los toros. Yo quiero estar ahí.
Me encanta cómo es como lo de
la historia. Como retuerce la historia completamente Martín Romo, claro.
No, ¿lloraste? A ver, ¿lloraste o no lloraste?
Lloré mucho. Claro. No, me ofrecieron en México, me ofrecieron a... que volviera a España para hacer El Médico. Entonces yo sí me apetecía venir a mi tierra, tal, para ya estar con mi niño, mi familia, tal. Entonces fui ya el último día, que era el último día del musical, de la primera temporada, fui, me senté y me gustó tanto que dije sí, quiero hacer esto.
Pues, porque vamos a contar las cosas ya bien. Ahí le teníamos, fuera, como se decía antes, haciendo las Américas.
Haciendo las Américas.
Con el baúl, ya.
Totalmente.
Tremendo.
Ahí le teníamos triunfando en Brasil, luego en México, con Los Miserables, entre otras cosas.
Sí.
Y ya, un buen día, El Médico consigue que vuelvas aquí a casa, a tu Madrid.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Oye, es que además incorporarte al elenco de un musical que ya está consolidado, que se ha convertido, repito, en uno de los clásicos, sobre todo a la gente que viene a Madrid y busca musicales, ahí está el médico entre los favoritos, pero claro, de protagonista. Es que yo pasaba por allí y voy a hacer
claro,
de uno que aparece 3 minutos.
No, y además cuando haces personajes tan fuertes como Valjean, que lleva ya 3 años y medio haciéndolo, pues dices, ¿qué toca ahora? Porque esto es muy grande. Y cuando me ofrecieron, y además me lo ofrecían hacer junto a Jerónimo Rauch, una función cada uno.
Alternando.
Entonces para mí eso era un...
Eso ha sido también un reencuentro, ¿no?
Un reencuentro, y también era muy chulo poder hacer eso, ¿no? No tener que comerte las 8 funciones tú solo, sino con uno de tus mejores amigos, hacerlo entre los dos, y que cada uno hemos compuesto un rock muy diferente, ¿no?
¿Y cómo es el tuyo? ¿Cómo es tu rock?
El mío, pues, yo qué sé, más madrileño.
Más castizo.
Más castizo.
Oye, ¿pero os espiáis el uno al otro? Quiere decir,
no.
Tú has ido a verle a ver qué hace y él a ti a ver...
Creo que no.
A robaros... fíjate lo que he incorporado, Daniel. No. Se lo voy a robar.
No, porque como tenemos un humor y una forma tan diferente, tampoco nos viene bien. De hecho, hay notas que le dan a él mías que a él igual no le vienen bien, igual al revés, ¿no? El otro día lo hablamos con Iván Macías, que es el creador, el músico,
Mente inquieta y genio.
El genio de esto, sí. Y nos lo decía, que cada uno que tuviéramos la libertad de hacer nuestro personaje, ¿no? Y eso también va a ser un atractivo para el público, ¿no? Que si viene un día a ver a uno, va a decir, ah, ¿y este cómo lo hará, no?
Entonces, claro.
Claro, no es como los musicales americanos, que o los ingleses, la mayoría de los musicales que he hecho son eso, que son franquicias. Esto como no es una franquicia...
Ahí no pues, puedes sacar los pies del tiesto, ¿no, Dani?
Allí
¿cómo
tienes
se puede
que
decir?
Hacerlo, igual puedes meter alguna broma y está el americano y hace, ah, está guay, pero es difícil, difícilmente.
Bueno, y te habrán hecho vestuario para ti. Quiero decir, no compartes la ropa con...
Sí, pues se lo mira, coge con unos alfileres. Sí,
no lo digo porque estamos hablando de un vestuario muy importante, firmado por Lorenzo Caprile.
Sí, sí, no, el vestuario es maravilloso.
A lo bestia.
Me queda súper bien.
¿Ah?
pero
es el mío. Te lo han hecho a ti a medida.
Estoy encantado con ese vestuario. Quiero vivir una vida con ese vestuario.
O sea, levantarte por las mañanas.
Esa peluca que me han puesto, que me miro así, digo, si no me veo ni las ojeras. Yo quiero vivir con ese vestuario. Todo
Oye, tiene que ser complicadísimo aprenderse todo lo que conlleva un musical.
Muy complicado. No te
estamos hablando de tienes que aprender la letra de las canciones, tienes que ensayarla, tienes el texto, o sea, quiero decir. Que esto no sé, que te incorpores al médico, venga, mañana. No, esto lleva un trabajo muy serio, ahora ya me pongo muy seria, lleva un trabajo muy importante detrás.
Sí, 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 sí. No, yo he estado ensayando 2 semanas y media, que al final son 8 días de ensayo y dos días dentro de las 2 semanas y media. Y 2 días de pasar la función entera, y al tercer día tuve que salir. Entonces sí que tienes que tener mucho estudio en tu casa, no solo en... Entonces al final estás estudiando, yo siempre que lo hago, yo le digo a mi familia, a todo el mundo, la semana de ensayo, las 2 semanas, no existo para nadie.
¿Lo consigues? ¿Lo consigues?
No, pero bueno, pero yo lo digo.
En tu casa se saben las letras mejor que tú, pero uno no puede evitarlo.
¿Te han ayudado ahí con el pie y eso?
Sí, Galileo me ayuda, mi hijo mayor, que es un crack. Tiene 11 años, va a cumplir el día 27.
Pues dentro de nada lo veo encima en un escenario.
Pues le encantaría eso.
¿Ha heredado?
Sí.
¿Ha heredado la voz?
Sí.
Qué suerte.
Sí, canta muy bonito.
¿Y ha heredado, por ejemplo, tus ganas de aprender?
Creo que sí, no lo sé. Eso es lo que le estoy metiendo yo más... Sí, ahí le estoy metiendo yo más caña.
Porque tú has sido un poco así, ¿no, Dani? De ir aprendiendo, probando, de esto de tiro pa'lante, soy valiente, empiezo como actor y no canto, pero quiero cantar.
Claro, el protagonista del musical,
sí.
¿No?
Claro, es verdad, es un poco rock.
Sí, yo quería, pues eso, yo siempre me fijaba en esos actores rollo Hugh Jackman, que hacían de todo, ¿no?
Sí.
Y yo tenía como 15 años cuando empezaban esto y yo solo estudiaba teatro, pero yo tocaba el piano ya. Y yo me acuerdo de decir, ay, me encantaría ser un actor de estos que hacen de todo. Y al final te visualizas un poco en lo que quieres ser Pues eso es un poco lo que se dice en los libros estos ahora de autoayuda y tal, pero es una cosa que yo ya pensaba con 15 años. Y yo decía, no, yo quiero visualizarme como un Hugh Jackman, como algo así y tal, pero en español, claro. Y al final fui preparándome, fui creciendo, fui haciendo cosas cada vez más importantes. Uh-huh. Y bueno, pues acabo haciendo las Américas de musicales.
Fíjate, es verdad que nosotros, ¿qué vamos a decir de nosotros mismos? Quiero decir, los españoles de los españoles, tenemos que hablar bien de nosotros, y siempre que hablamos de los musicales que se hacen ya en España, hablamos muy bien, pero tú vienes de hacer las Américas, como decimos, y tú sí tienes datos objetivos de lo que se ve en otros países y de lo que se ve en España, y es verdad que la calidad, tanto de la puesta en escena como de las obras, como de la gente que está actuando encima de los escenarios y musicales calidad, españoles, sí, es muy alta.
Sí, la calidad artística. Bueno, yo decirte que yo me fui a Brasil porque no encontraban a nadie en Brasil que hiciera el papel de Jean Valjean. Uh-huh. Y al final me acabaron a mí llamando y he sido el primer español que ha hecho un protagonista en Brasil. Entonces, ya con ese dato, ya es... Jero, por ejemplo, se fue a Londres a hacer Fantasma y a hacer... también Miserables. Entonces, sí es verdad que cuentan con nosotros, por lo cual eso significa que aquí hay bastante cuna, ¿no? Hay
claro
una cuna
sí,
muy fuerte. Y no solo eso, sino que hay muchos musicales. Uh-huh. Es que nos estamos acercando a Londres, a ver, Nueva York es que, claro, hay 500 musicales, pero bueno.
Además llevan 300 años claro, casi haciendo musicales, y aquí es algo relativamente nuevo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, yo el primer musical que hice, que fue No me puedo levantar, que hacía el infantil por la noche, me acuerdo yo que eran de los primeros musicales que venía todo el mundo en autobuses y tal, fue como hace 16, 17 años.
Que la gente ya venía hasta con noche de hotel y todo, claro.
Sí, pero ahí me acuerdo que el comentario de la gente al salir casi siempre era... Joder, nunca he visto un musical. Qué maravilla. A partir de ahora quiero ver todos los musicales. Y era y ese comentario, por ejemplo, ya no te lo encuentras mucho.
Bueno, es verdad que hay muchos libros, sobre todo, que están siendo llevados al escenario en el formato de musical. ¿Hay alguno que a ti te gustaría? Quiero decir, ¿alguna película que hayas visto? ¿Algún libro que hayas visto? ¿Alguna canción que digas, oye, esto si se convirtiera en musical me encantaría? Pues lo digo porque está escuchando alguien que se dedica a esto.
Un alquimista, por ejemplo, estaría muy bien. No lo sé. Diario de un rebelde, por ejemplo, musical. A mí me encantaría hacerlo, de mis películas favoritas. El lobo de Wall Street, por ejemplo. Eso sería un musical maravilloso, ¿no? Ese personaje, ese tipo de personaje a mí me encanta. Sí, estaría muy bien.
Bueno, ¿cuánta gente estáis en el escenario, en el médico?
Muchísimos, 40 y tantos, 45, 44, y músicos 20, que es muy difícil mundialmente que haya 20 músicos en el escenario. O sea, ya hay muy pocas producciones. Creo que la única producción que sigue teniendo los mismos músicos que al principio es Fantasma, que debe tener 24 así, pero los demás tienen 11, 10, 8, no sé, tienen menos, pero es una pasada y se nota.
Vale, recuérdanos horario, días, todo.
Bueno,
ahora no se acuerda. Espérate, que ahora no se acuerda.
Teatro, no, sí.
Teatro
Nuevo Apolo.
Exactamente, bien, hasta iba
de
bien.
De martes, ¿no? ¿De martes o de miércoles? De miércoles.
De miércoles.
Vale. De miércoles a domingo.
Ajá.
Los sábados, doblete.
Sí.
Y os metéis en la página web de elmedicomusical.com y ahí os los van a explicar muchísimo mejor que yo. Pero vamos, creo que es sobre las 8 de la tarde, más o menos. O sea, vais a merendáis un poquito y tenéis ahí el teatro, os dais una vuelta por Madrid, que se está muy a gustito.
Ajá.
Y os metéis ahí en el teatro, veis una de las obras más importantes del mundo. Y luego pues ya vais a casa a dormir felices porque habéis visto algo impresionante.
Y que lleven pañuelos.
Adiges con una peluca que está extraordinario. El mismo se encuentra fantástico.
Que vais a decir, ¿por qué no fue a Eurovisión con esa peluca? Con lo bien que le queda.
Ya, porque no tienes pelo, compañero.
Oye, que este año Eurovisión dicen que va a ser a dedo, que lo van a elegir artista y canción.
Ah, como así.
Sí, sí, como
antiguamente. Sí, exactamente. Bueno, yo por de pronto, mira, Eurovisión queda mucho, pero el médico está ahí, yo ya lo vi, hace tiempo y ahora voy a volver por verte a ti.
Muchas
con
gracias.
Esa peluca y a ver qué tal.
Muchas gracias.
Daniel, que siempre es un placer tenerte con nosotros y muchos éxitos.
Gracias.
A ver si, y que alguien se anime a poner en musical El Alquimista, que lo quiera hacer.
Alquimista, Diario de un Rebelde.
Ah, o Diario de un Rebelde, exactamente. Por si acaso, pero bueno, primero que tienes ahí una temporadita larga con El Médico.
Vale.
Daniel, muchísimas gracias por venir. Gracias.
Bienvenido a Madrid de nuevo.
Gracias. Martín Romo,
¿qué
que
pasa?
Hasta luego.
Venga, pues yo cuando tú quieras.
Bueno, si no, no, dentro de un rato te llamo para que no te cojas el fin de semana anticipado.
Vale, vale.
Que en cuanto te pierdo de vista, sales por ahí escopetado.
Esto de la radio tiene que te quieres quedar aquí, ¿no?
Pues
no,
quédate.
Oye, quédate.
No quieres que termine.
¿Te gusta la cocina?
¿No queréis a alguien que os hable de vez en cuando?
¿Pero a ti te gusta la cocina?
¿Te gusta la cocina?
Sí, a mí me gusta de todo.
Pues mira, mira quién mienta. Claro. Pasa, Marga, pasa, pasa. Siéntate ahí. Marga García.
Sí,
exactamente.
Días a todos.
Además vivo aquí al lado, o sea que...
Ah, no, pero nada. Bueno, pero...
Andando, si quieres.
¿Pero te metes en la cocina o no te metes en la cocina?
Sí, 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 me meto en la cocina.
Pues mira...
Para picar cuando estás...
Ay, son unas pincitas, ¿no? Es pincitas de la cocina.
Bueno, es que Marga García viene todos los viernes con su cocina para gastroamantes. Nos trae siempre unas recetas fantásticas y además casi siempre muy fáciles de hacer.
Sí, de eso.
Uno dice, oh, ¿cómo voy a hacer esto? Y luego mira la receta y de pronto está chupado. Además tiene un blog que se llama Gastroamantes. Tú entras Gastroamantes, buscas la receta, te lo explica todo, paso a paso, los ingredientes, con fotos, con... Vamos, no te, te sale bueno sí o sí.
Sí o
sea
sí.
Que nada.
Aunque no tengas sartenes, ¿no?
Claro. Aunque no tengas
Hay que preguntar
con un palo.
Exacto.
De. Cuando has estado en México, ¿has echado en falta la comida de aquí de casa?
Sí, mucho. Mucho. Sí.
Claro.
Que nada más llegar, pedía tortilla, patatas.
Tenemos la mejor gastronomía, me podría decir, del mundo, la mejor dieta, la mediterránea, no hay otra.
Bueno,
es impresionante.
Adelantemos un poco un titular, que vamos a publicidad y luego volvemos con la receta. Titular de qué vamos
pues mira,
a cocinar
la
hoy.
La receta de unos pimientos rellenos.
Oh,
y luego unas manzanitas asadas para rematar. Y si nos da tiempo, un ponche así para cerrar.
Madre mía, completísimo, que nadie se lo pierda.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Un Bueno, aquí vamos a hacer unos pimientos rellenos y me he quedado yo aquí con los pimientos, pero como no sé de qué va el relleno, pues no sé qué tengo que preparar, Varga.
Pues hay pimientos rellenos y pimientos rellenos.
Sí, exacto.
Esta es una receta estupenda que además la podemos dejar preparado incluso el día antes o por la mañana y luego dejar pendiente solo el tiempo de hornear para que se termine y tomarlos calentitos, lo que te permite tener la mañana un poco más despejada y más libre.
Perfecto.
Pues para disfrutar de la familia, que estas ideas de fin de semana pues siempre vienen muy bien, ¿no? Uh-huh. Para cortar tiempo y dedicarlo no solo a preparar una buena comida para los amigos o la familia. Pues mira, vamos a coger los pimientos morrones, los que son gorditos.
Los gordos.
Los gorditos. Vamos a lavarlos bien y vamos a cortar la zona del pedúnculo como si fuera una tapita. Vamos a hacer una tapita. Vamos a quitar las semillas, vamos a quitar los nervios y los vamos a poner durante 15 minutos con un poquito de aceite de oliva. Si tenemos aceite en oliva en spray, pues
bien.
Es mejor, si no nos mojamos las manos y empapamos.
Lo sobamos un poquito.
Lo sobamos un poquito el pimiento. Vale. Y lo horneamos a 160 grados durante unos 15-20 minutos. Uh-huh. Mientras vamos a preparar la quinoa. La quinoa podemos poner un arroz integral, un arroz blanco, lo que tengamos en casa. Vamos a coger una cazuela, vamos a poner una cama fina de aceite de oliva, unos dientes de ajo laminados, los vamos a dorar un poquito, vamos a añadir la quinoa o el arroz, lo que hayamos decidido utilizar, lo vamos a rehogar un poquito con el ajo, ponemos un poquito de sal, le podemos añadir una hojita de laurel que perfuma el agua y le da un saborcito muy rico al arroz o a la quinoa, y lo vamos a echar el agua correspondiente y lo dejamos cocinar. Ya tenemos la quinoa preparada. Vamos a coger una buena sartén y vamos a cortar unos puerros, una zanahoria, un poquito de pimiento verde, un poquito de cebolla roja. Vamos a tirar aquí un poco de las verduras que tenemos a veces ahí almacenadas en el cajón, que decimos, vamos a darle salida
esa
media
zanahoria que parece que ya está un poquito
mustia,
exactamente.
Blanda.
Esa rama de espinaca que se nos ha quedado ahí, la pobre huérfana.
Pues ahí vamos a aprovechar esta receta para meter todas las verduras que tenemos en casa. Las vamos a rehogar con aceite de oliva, con su sal, con su pimienta. Luego le vamos a añadir un puñadito de setas, a la que ya empieza el otoño, ya empiezan las setas. Y si tenemos setas secas, también es una buena idea, porque tienen mucho sabor la seta seca. La añades ahí y luego cuando vayas añadiendo con el jugo que vayas soltando y el agua a las verduras, se nos van a rehidratar y nos va a aportar un saborcito rico. Entonces, fíjate, tenemos verduras, tenemos setas. Le vamos a añadir también unos daditos de pollo de corral. Los cortamos así pequeñitos y los vamos a añadir con las verduras para que se vaya haciendo. Cuando ya vemos que todo está perfecto, le vamos a añadir unas hojas frescas de albahaca, que le va a dar un sabor mediterráneo a este plato muy rico. Y luego, si queremos, esto es optativo, vamos a añadirle alguna caloría así extra. Bueno. Le vamos a poner unos daditos de queso de oveja, si es posible, de esos curaditos ahí en cueva, que tienen un sabor potente y fuerte. Y todo esto, pues bueno, lo vamos a seguir removiendo para que el queso funda, para que la albahaca suelte su aroma, y este sofrito de verduras y de pollo lo vamos a mezclar con la quinoa. Lo mezclamos todo bien y con esto vamos a rellenar nuestros pimientos. Lo rellenamos bien, ponemos la tapita encima. Si queremos, podemos, antes de poner la tapita, rallar un poquito de queso cheddar o queso emmental. Lo cerramos y lo horneamos ahora sí unos 30-35 minutos a unos 180 grados para que los pimientos se terminen de hacer.
¡Ay, qué buenos!
¡Qué ricos, verdad!
Es que, es que no puedo.
Y tienes un plato único.
Sí, porque lleva todo. Lleva proteínas, lleva hidratos de carbono, lleva verdura,
lleva todo. Y luego rematas con unas manzanas asadas, que qué rica.
Ay,
que también estamos.
¡Qué buenas!
En época de manzanas, pues mira, las descorazonas.
Sí.
Yo siempre, cuando la he descorazonado, quito la parte de abajo y la vuelvo a meter para que no salga luego el juguito de la manzana por abajo. Y ahí pongo azúcar y canela. Pongo azúcar al gusto, lo mezclo el azúcar primero con canela en polvo y lo echo. Luego pongo un poquito de ron por encima, otro poquito de agua, y las cocino muy suavecito para que no revienten. Que siempre nos revientan las...
Que a veces está ahí toda esparramada. Está igual de buena, pero no tiene el mismo aspecto.
No tiene para nada el mismo aspecto. Y luego ya, si queremos rematar el show del fin de semana, pues podemos preparar un ponche. Vamos a poner en una jarra grande un poquito de Sprite, una piña licuada que vamos a licuar, le vamos a poner 250 gramos de frambuesas machacadas y previamente pasadas por un colador de malla fina para eliminar las semillas. Luego vamos a añadir un poquito de tequila añejo al gusto pero se lo van a tomar niños, no hace falta ponerlo.
No, casi que no.
Y eso lo vamos a remover bien. Luego vamos a echar cortar unas bolitas de helado de fresa para que nos quede así como un ponche cremosito.
Sí.
Y de verdad es un ponche refrescante.
Por Dios, delicioso ahora. Qué cosa
para,
más buena.
Sí, sí, para esta.
Esto para hacerme el menú completo. Hombre, está en Gastroamantes, ¿no?
Todo lo tenemos
vale,
en
vale,
Gastroamantes.
Vale, vale, vale. Sí, que sí. La gente lo busque, porque ahí vienen las cantidades y viene explicado ya pasito a pasito cómo lo tenemos que ir haciendo. ¿Tenemos truco?
Pues truco, mira, hemos hablado de las manzanas. Ahora que llega las tos y los resfriados, vamos a cortarlas, a quitarles el corazón y las semillas, y las vamos a cocinar a fuego lento con un poquito de agua. Luego lo mezclamos con una cucharada de miel de abejas natural y tenemos ahí un elixir de estos que despierta.
Vale, fantástico. O sea que la manzana hay que aprovecharla. Tiene muchísimas propiedades. Ya hemos dicho que tiene pectina, entre otras cosas, que te ayuda a hacer la digestión. No engorda, es sana.
Una manzana al día.
Está buena, una manzana al día es
saciante.
Alegría. Marga García, tú también eres alegría pura. Gastroamantes, ya lo saben todos nuestros oyentes. Gastroamante.com. Entran ahí y ahí están todas las recetas, estas que nos ha contado Marga y todas las demás. Hasta
cocinar.
La semana que viene, Marga.
Un beso igualmente, chao.
Tenemos que ver hasta la semana que viene, que enseguida volvemos, llegan las noticias y después más Buenos Días, Madrid.